Don Carlos Soler, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo te va, Javier? Un gusto y para toda la audiencia también.
Bien. Acá, disculpe que Ale Ortigosa haya sido tan insistente, pero valía la pena hablar desde un principio. Le dije, acá vale la pena escucharle a Carlos Soler, le decíamos en el equipo de producción, y gracias por este contacto.
No, por favor, para eso estamos.
Bueno, en el 24 de septiembre es que hiciste la denuncia penal ante Fiscalía, Carlos Soler.
No. La denuncia penal presentamos el 28
de septiembre.
Para ser exacto, sí, uh-huh. La denuncia penal.
¿Y qué dice la denuncia exactamente?
Tengo fechas en la cabeza, discúlpame.
¿Perdón?
No, tengo muchas fechas en la cabeza. Y
no hay problema. ¿Qué dice la denuncia que presentaste ante Fiscalía?
La denuncia concretamente relata los hechos por el cual justamente se está haciendo la investigación por parte del fiscal. O sea, relata los hechos que me tocó a mí en relación a el contacto con el señor Albino Méndez, en este caso, que recurrió a mí por una situación personal en relación al uno de los lotes de su hijo, pues creo que posee 3 lotes en relación a uno de los lotes.
¿Quién? Albino Méndez confirma que te entregó los cheques.
Albino Méndez es amigo mío. Albino Méndez nos conocemos muchísimos años. Hay una relación de confianza con Albino Méndez. Mi hermano, el finado ya, trabajó mucho tiempo con él y tengo una relación con este señor, una excelente persona, gente muy trabajadora, y cuando él tuvo el problema que le anularon una adjudicación de uno de los lotes, su hijo mismo recurrió a mí justamente por esa relación de amistad que tenemos. Yo a recibirlo a él y enterarme de la situación recurrí a la instancia correspondiente, que es la Dirección de la Región Occidental, que es la encargada de atender este asunto, y bueno, me enteré de que le habían dejado sin efecto una adjudicación. Un día motivo fue porque no se cumplió con un plan de desarrollo, y a partir de ahí entonces él me dice, Carlos, yo confío mucho en vos, nos conocemos muchos años, conozco tu trayectoria, sé la clase de persona que sos, y me encantaría que vos me ayudes con esto, déjame ver qué podemos hacer. Hablo con el director de la Región Occidental, el abogado que yo me dé la fuente, le planteo la situación y él mismo me dice que eso tendría un costo.
Gómez de la Fuente, si tuviéramos que mirar un organigrama, Gómez de la Fuente, vos eras gerente de créditos y él era director de la zona occidental.
Creo que es todavía. Bueno, hablan en tiempo pasado.
A ver, sí. Entonces vos estabas en un rango superior.
Es director de la Región Occidental. Él tiene el cargo de director general, que sería el equivalente a gerente de créditos igual.
¿Era tu par?
Es par, sí. Es
bueno. Entonces, ¿qué te dice?
Pero no solamente par, sino que además es una persona muy influyente dentro de la institución.
Entonces, él te dice, tiene un costo.
Sí.
¿Qué elementos presentaste al Ministerio Público para sostener que él te dijo que esto tiene un costo?
Todo esto fue justamente respaldado por este mensaje que hemos intercambiado, obviamente, y lo que ocurrió en relación a todo el desarrollo de esto, ¿verdad? $25,000 que le fue transmitido a Albino Méndez, justamente, y que a través del proceso que se fue dando, porque eso se tenía que dejar sin efecto su anulación de adjudicación a través de otra resolución, llevó un tiempo en el que el señor Albino Méndez trae unos cheques justamente de 100 y de 60 millones venía a efectos de que se pueda entregar por la nueva resolución. Tal es así que cuando él me trajo esos cheques, estaban a nombre de Albino Méndez, cheque de tercero, a dos cheques, pero de tercero para ser exacto.
Le dije, tenía que endosarlos.
Claro, le dije, no endose esos cheques, espera primero, vamos a que te den la resolución y después entregas esos cheques. Cosa que ocurrió el miércoles pasado, justamente, en el que a través de mensajes, el señor Gómez la Fuente me confirma que ya se firmó y que le haga venir a Albino Méndez a efecto de poder entregarle la resolución firmada por el presidente Horacio Torres y poder al mismo tiempo endosar los cheques para que se pudiera efectivizar. En este caso, una vez hecho eso con el señor Albino Méndez, yo le entrego los cheques a Gómez de la Fuente, que se encarga de que esos cheques, parece ser que no tenían fondo, no sé, no conozco el fondo de la cuestión, remitió esos cheques, tengo entendido, a una oficina, creo que es un estudio jurídico, ahora me cuentan eso, es un estudio jurídico donde se remitieron esos cheques, y él me envía, a través de Google Maps, me envía una ubicación y me dice, decirle a este señor que lleve la plata ahí, a ese estudio jurídico, y que vaya junto a esta persona, y eso está todo en el teléfono, en los mensajes que justamente te cuento. Además de esto, ya yo esto la semana cuando estaba ocurriendo todo esto, ya me acerqué a una escribanía justamente a resguardar todos estos documentos, que es lo que en este momento
transcribiste los mensajes,
todos los mensajes, las copias de los cheques, todo completo, están todos resguardados convenientemente en una escribanía de antes.
Carlos Soler, a mí me llamó la atención en capturas que publicó hoy.com.py, en el que le preguntás a Gómez de la Fuente es de qué vas a hacer con los cheques.
Sí, le devuelvo los cheques porque no firmaba la resolución del presidente. Entonces él me dice, justamente en los mensajes que intercambiamos, porque se manejaban por siglas los mensajes, casi nunca por nombre, por apellidos, perdón, generalmente eran por las iniciales, me decía que H, en este caso Horacio Torres, no había firmado aún la resolución y quería hablar con RF, refiriéndose a Rodolfo Freeman. Luego de esa reunión, ya me envía un nuevo mensaje y me dice, ya firmó. Entonces, una vez que firmó, recién se procedió a hacer el resto.
A ver, ¿significa que era Gómez de la Fuente el que manejaba esa estructura?
Obvio, yo no tengo ninguna facultad, ninguna potestad, no tengo ninguna forma de hacerlo. La gerencia de crédito no maneja este tipo de cosas. El único que puede firmar una resolución es el presidente y puede hacerlo en base a un dictamen que emite, en este caso, la dirección de la región occidental a cargo del abogado Enrique Gómez de la Fuente.
Haciendo un comparativo con otros casos, ¿desde la gerencia de créditos es donde se emiten las órdenes de adjudicación o titulación?
No. Tampoco. La gerencia de crédito solamente se encarga de las partes de las cuentas corrientes.
O sea, que podemos decir,
el estado de sus cuentas, etcétera. Esa es la parte de la gerencia de crédito. Todo lo que vos me estás mencionando, adjudicación, se hace por resolución de presidencia, solamente por firma del presidente. O desestimación se hace también por resolución de presidencia. O titulación por resolución. Todo pasa por presidencia.
Bueno, a ver, Carlos Soler. En otros términos, cuando vos te acercás a Gómez de la Fuente para hablarle de este problema que Albino Méndez te planteó, ellos se valieron de tu amistad con Albino para que seas el que transportaba el cheque.
Sí, o sea, ellos sabían, te explico así para que sea mucho más claro. Cuando se suscita el problema con Albino Méndez, él me cuenta a mí y me dice, ¿es tu conocido? Me dice, y sí, lo conozco muchos años, Albino Méndez. Entonces, llamarle que venga a solucionar este problema. O sea, valiéndose de mi amistad con Albino Méndez para poder acercarse, y hablo de Gómez de la Fuente, en donde se inicia todo esto, justamente en virtud a que somos conocidos de mucho tiempo, ¿verdad? Y obviamente también por la relación de confianza que siempre hemos tenido, ¿verdad? Entonces, el señor Albino Méndez viene junto a mí buscando de que yo le ayude con este tema, y obviamente ocurre todo lo que te había contado. Inclusive el señor Albino Méndez ofrece, y lo anota en un papel justamente que también ya está resguardado, y voy a acercar a la fiscalía, en donde ofrece, pues, de puño y lecha, $20,000 para solucionar el caso. Y Gómez de la Fuente dice, no, $25,000. Entonces, esto es lo que denuncio yo justamente a la fiscalía, y es lo que está investigando el fiscal Leonardo.
O sea que usted no tiene problema, Carlos Soler, de entregarle al Ministerio Público su celular para un peritaje.
Pero ningún problema, es más, quiero que se perite el teléfono del señor Gómez de la Fuente, que se perite el teléfono del señor Horacio Torres, que se perite el teléfono del senador, ex senador, ministro de Agricultura, Rodolfo Freeman, que se periten los teléfonos que sean necesarios a fin de esclarecer todo esto. El señor Gómez de la Fuente se manejaba con varios teléfonos, eso es importante aclarar. Así que no me extrañaría que alguno de los números con el que yo me comunicaba frecuentemente no sea su nombre. Pero eso, obviamente, la tecnología hoy no, a la tecnología no se le escapa nada.
No, hoy se puede hacer maravillas.
Todo.
Y como Leonardo no Guerrero dijo que él no tenía conocimiento de la denuncia que usted presentó ante la fiscalía, que él compareció ante INDER para hacer para llevar esos documentos, tomando como base una denuncia que presentaron en contra de Carlos Soler.
Sí, sí, puede ser. O sea, yo no, la verdad que no manejo eso. No puedo opinar al respecto. No manejo.
Horacio Torres nos dijo aquí en La Unión que hace un mes la fiscalía te venía investigando y escuchando audios en este caso.
Y es probable que así haya sido. No dudo de que así haya sido. Yo sabía perfectamente, sí. Ya te digo que lo conozco a esta persona de muchísimo tiempo. Y justamente todo esto estaba encaminado a demostrar. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, mi querido Javier. En la institución, y particularmente en la región occidental, yo recibo a muchísima gente que van y me hacen denuncias verbales que no tienen forma de probar o de comprobar de la extorsión y del chantaje que han sufrido especialmente en esta administración, particularmente en esta administración. Yo creo que en algún momento vamos a ver cómo podemos ver y se va a demostrar la cantidad de adjudicaciones que se hicieron sobre lotes que han sido solicitados una, dos y tres veces, de gente que viene peleando hace años por sus lotes, a las que se le ha desestimado de manera absolutamente grotesca a través de resoluciones internas firmadas por el presidente y adjudicada a otra persona en tiempo récord y luego titulada. Eso yo creo que en algún momento va a exigir un análisis y una investigación más profunda.
¿En qué tiempo Albino Méndez contacta contigo o te cuenta y comienzan las conversaciones?
Pues más o menos por agosto. Yo con Albino la última vez que hablé fue durante mi campaña, porque inclusive mi gigantografía estaba en su playa de vehículos. O sea que ya te digo, me une una amistad ya de hace tiempo.
O sea que ahí podría estar la prueba de que efectivamente después de estas conversaciones se agilizaron la adjudicación y orden de titulación.
No, después de estas conversaciones, a lo que apuntó realmente el tema de Albino Méndez es que le desestimaron un lote sin ton ni son, porque el argumento fue de que no cumplió con su plan de desarrollo.
Sí.
Y 20 días después le vuelven otra vez a dejar sin efecto eso, previo el pedido de la suma que estamos hablando.
O sea que le inventaban falta de documentación para exigir el pago.
Falta de desarrollo.
Claro. Que no presentaba todo lo que se necesitaba.
Claro, porque ¿cómo se maneja esto? El beneficiario en este caso, que tiene un lote ganadero en el Chaco, tiene que presentar un plan de desarrollo, tiene que ajustarse a ese plan de desarrollo en un tiempo determinado. Entonces, el argumento fue de que no cumplió con el plan de desarrollo.
Ya, bien clarito. ¿Sabe ante qué unidad cayó la denuncia que usted hizo?
No, todavía no. Hoy lo que estoy haciendo es ampliando una denuncia. En minutos más estaremos presentando la ampliación de esta denuncia y seguramente iremos ampliando más. En donde presentamos justamente la ampliación sobre producción de documentos de contenido falso, documentos públicos estamos hablando, ¿verdad? En donde Horacio Manuel Torres, ayer por medio, creo que justamente hablando con vos.
Acá dijo que sos un haragán, que sos el riñón de Cárdenas. Y que son sinvergüenza.
Bueno, no voy a responder, no voy a caer en la bajeza que cae este señor, que realmente no es otra cosa que bufón de prima, ¿verdad? Pero no voy a caer en eso. Después vamos a hablar de eso y vamos a hablar en detalle. Lo que sí quiero remitirme a esta denuncia que vamos a ampliar ahora, en donde él firma una resolución el martes. Atendé bien esto, Javier. El martes 24 me destituye por sinvergüenza, según su dicho, ¿verdad? Sí. 24, y le nombra a Clara de Macei como gerente de crédito ese mismo día. Y dice además en tu radio y a vos que me había sido notificado y todo esto. Pero atendé, Javier. Eso fue martes 24. Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27, yo concurrí a una oficina normalmente. Marqué el reloj biométrico como cualquier funcionario a la entrada y la salida de los tres días. Firmé infinidad de documentos como gerente de crédito. Es más, remití documento a Clara de Macei como directora de recuperación, siendo yo gerente, el viernes. Y él dice que el martes me destituyó y está la RP firmada por él, la resolución, atendé, el martes 24, y yo presenté mi renuncia ayer a las 7 y 12 de la mañana a la institución. Y te digo, esto para demostrar la manera alevosa, grotesca, en que se manejan documentos públicos.
Buscaron que, salvarse.
Y esto que es tan ínfimo lo que pueden hacer.
Bueno, Carlos Soler, estamos atentos y siguiendo de cerca esta ampliación de denuncia y nueva denuncia que está realizando ante el Ministerio Público.
Muchas gracias, Javier.
Hasta luego.
A la audiencia.
La versión de Carlos Soler, aquí en la Unión 800.